Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila, encantado de acompañarte hasta las 8 y media de la mañana. Hoy enseguida vamos con la Dana y sus consecuencias, la amnistía y otros asuntos, pero en fin, a esta hora, si te acabas de levantar, seguramente lo que quieras saber es qué ha pasado en Nueva York, qué ha pasado en ese partidazo en las semifinales del US Open entre Carlos Alcaraz. Ya te digo que tenemos malas noticias, ¿eh? Ha perdido Carlitos en esas semifinales ante un inmenso Medvedev. Vamos hasta Nueva York con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, iba a decir. Buenos días para mí y buenas noches para ti, no he dado ni una.
Aquí noche cerrada y noche de disgusto, la verdad, porque Carlitos Alcaraz no ha jugado un buen partido. Lo reconoce el mismo, que dice que la desconexión en el tiebreak del primer set, que lo jugó muy mal, le duró durante todo el segundo set, que lo perdió de paliza por 1-6, y que aunque intentó reengancharse al partido y lo consiguió en el tercer set, en el cuarto no pudo rematar. Medvedev decía que tenía que jugar mejor, 11 sobre 10 para ganar a Carlitos. Ahora ha dicho que ha jugado 12 sobre 10, con lo cual imagínate el nivel al que ha jugado el ruso, que se lo ha merecido, que va a jugar la final ante Novak Djokovic mañana domingo a las 10 de la noche hora española. E insisto, Alcaraz, que sí que ha hecho un buen balance de su temporada en Grand Slam, 2 semifinales y un título, le ha dado una nota de 8 en el micro azul de la cadena COPE, y lo que ha venido a decir, por cierto, aunque no lo ha confirmado del todo, es que no va a poder estar, que necesita descansar y necesita recuperar el cuerpo, que no va a poder estar en la Copa Davis. Recordemos que la fase previa se juega ahora, a finales de esta semana, en Valencia. Así que probablemente no esté ahí Carlos Alcaraz, e insisto, una nota de 8 para su temporada es lo que le da el murciano.
Oye Ángel, ha habido un punto que lo estábamos viendo aquí en la redacción, ha habido un punto agónico en ese cuarto set, en el que había ventaja para el ruso, recuperaba Alcaraz, estuvo a punto de conseguirlo, y que esa ha sido casi la clave, ¿no? El punto de inflexión de si era posible o no esa remontada.
A ver, él lo único que se reprocha, insisto, es lo mal que ha jugado el tiebreak, y que el mosqueo consigo mismo, ha llegado a decir en inglés que se ha ido a la luna durante el siguiente set, de lo enfadado que estaba consigo mismo y que quería reventar la raqueta. Le ha durado el set siguiente para perderlo, insisto, de paliza por 1-6. Pero yo sí que incido también en ese último juego del cuarto set, en el que ha tenido nada menos que 3 bolas de break, no ha aprovechado ninguna. Otras 3 tuvo al inicio del cuarto set, es decir, 0 de 6 en total en ese cuarto set. Evidentemente, en una semifinal de Grand Slam y jugando ante el número 3 del mundo, no puedes aprovechar tantas oportunidades, y sobre todo ese último juego en el que los errores de Medvedev y el público, que ha sido un poco irrespetuoso con el ruso, que por cierto ha dicho eran 1000 españoles que estaban nerviosos, pero bueno, ahora ya se pueden ir a dormir. No eran 1000 españoles, porque españoles había menos, y era mucho del público de Nueva York que iba con Carlitos y que, insisto, celebrando los errores con el primer saque de Daniil Medvedev, algo que no se debe hacer en el tenis, le han puesto nervioso y le han obligado a hacer varias dobles faltas. Carlitos no lo ha aprovechado y se tiene que ir para casa, insisto, pero después de una gran temporada, y esto sigue. El año que viene volverá, y el año que viene, o si no el siguiente, ganará seguro aquí en Nueva York.
Seguro que sí, y seguro que también lo cuentas. Ángel García, desde Nueva York, gracias. Un abrazo, que descanses.
Un abrazo, compañeros.
Bueno, pues es la mala noticia, con la que arrancamos a las 6 de la mañana y 3 minutos esta mañana del fin de semana. En este sábado en el que vamos a volver a tener chubascos y tormentas que pueden ser, atención, fuertes y que van a ir recorriendo nuestro país de oeste a este durante este fin de semana. Hoy entra por ese frente, por Galicia. Pero nada que ver, en cualquier caso, con esa dana que sufrimos el pasado fin de semana. Y cuyos efectos más dramáticos los encontramos en la cifra de fallecidos, que ha aumentado en las últimas horas. Los cadáveres hallados este viernes en el cauce del río Alberche son los del anciano que fue arrastrado por la corriente en Villamanta, en Madrid, un hombre que además padecía Alzheimer. y otro hombre también desaparecido desde el pasado domingo en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Este último fallecido es el padre del niño de 10 años, seguro que lo recuerdas, que fue localizado en la mañana del lunes del día siguiente agarrado a la rama de un árbol con una fuerte hipotermia, pero que ha logrado salvar la vida, también su hermana y la madre, ¿no? Bueno, pues el padre de esta familia, su cadáver es el que era encontrado en la mañana de ayer. Así que son ya 7 las personas que han perdido la vida y hay además todavía un desaparecido en Toledo. Así que poca broma, ¿eh? Lo digo por aquellos que el pasado domingo se tomaron a chota el mensaje este que llevaba, que llegaba a algunos teléfonos móviles, que nos pillaba a nosotros haciendo aquí Mediodía COPE en directo, y de hecho lo comentábamos, ¿no?, sobre la marcha a las 2:26, 2:27 de la tarde. Seguro que recuerdas incluso los enfados de mucha gente porque se había suspendido el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. La gente indignada. Y claro, esto tiene que ver con esa concepción que tienen algunos de nuestro país, de España, que parece que se limita a lo que ocurre dentro de la M30. Si no llovió mucho en Madrid, parece que es que no llovió en ningún lado de nuestro país. Y la dana fue durísima en amplias zonas del sur de la Comunidad de Madrid y especialmente de la provincia de Toledo. Muy dura. Hay gente que lo pasó y que lo sigue pasando francamente mal. Familias que han perdido sus hogares, que han visto cómo los recuerdos de toda su vida andan todavía sepultados bajo toneladas de barro. Esto es lo que está pasando, todavía no, pero en un rato seguro que sí, en Yunclillos, en Toledo. Es el sonido de decenas de vecinos de este municipio toledano que todavía este viernes trataban de achicar agua y de eliminar el barro que cubre todo el centro del pueblo. Y es que hasta ayer, por ejemplo, no se ha podido restablecer la circulación ferroviaria en todas las vías del centro peninsular. Así que sí, hubo dana. Ya lo creo que la hubo y sus efectos han sido muy importantes, aunque lloviera en Madrid menos de lo previsto. Bueno, y lo de la amnistía, que te estarás preguntando ahora con el café en la mano, ¿qué pasa con lo de la amnistía? ¿Qué novedades hay en torno a esa, podríamos decir, negociación paralela que está manteniendo el PSOE con Junts y, ojo, consigo mismo? El PSOE consigo mismo, para tratar de encajar esa condición que ha puesto Puigdemont para empezar a negociar la investidura de Sánchez, que a nadie se le olvide esto. Puigdemont ha dicho que quiere la amnistía para sentarse a negociar lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues lo llevan diciendo años, es que no mienten y no engañan. El referéndum de autodeterminación. Bueno, casi lo más destacado de lo sucedido en las últimas horas es que sigue aumentando la lista de socialistas que se oponen a conceder esa medida que desde luego es ajena a nuestro tejido constitucional. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que todos esos socialistas o están jubilados o ya no pintan nada en el partido. El más vehemente, ya lo sabes, Alfonso Guerra, en Herrera en COPE aquí el pasado jueves.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Bueno, pues además de Guerra, Felipe González, Tomás Gómez, Joaquín Leguina, Redondo Terreros, Jáuregui y en las últimas horas Joaquín Almunia, que fue secretario general del PSOE, Jesús Eguiguren, el histórico dirigente del PSOE en el País Vasco, y Javier Lambán, expresidente de Aragón, senador, que han expresado sus reservas. Pero vamos, sin pasarse, ¿eh? Tampoco te vayas a creer que han hecho un discurso de estos de rompo el carne del partido. De hecho, Lambán se limitaba a decir que hay que atender a lo dicho por González y Guerra y alguna cosa más.
Una posible ley de amnistía que yo sigo pensando que no se va a producir porque el PSOE siempre ha estado en contra. Lo que haría sería abrir una vía de agua, la nave.
Sí, efectivamente abriría una vía de agua. Ya veremos si la abre. Y tiene razón Lambán en una cosa. El PSOE siempre ha estado en contra de la amnistía. Hasta 11 de los actuales miembros socialistas del gobierno, incluido Pedro Sánchez, se han mostrado en contra de la amnistía. Pero claro, eso fue antes de necesitar los votos de Junts, antes de estar en manos de Puigdemont tras el endiablado resultado electoral del 23 de julio. Y en todo caso, también dijeron que no hubo indultos y los hubo. También afirmaron que no abaratarían la malversación y así ha sido. Veremos a ver si en fin, el número de socialistas en retirada o de socialistas clásicos, o utilizando la terminología de umbral, socialistas sentimentales, que siguen apareciendo y diciendo, hombre, que esto de la amnistía como que no, en fin, parece complicado que pueda convencer en algo al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez. Otra pregunta interesante, y sobre esto quizá no se está hablando demasiado en este debate, es si Europa tiene algo que decir, si la Unión Europea tiene algún tipo de, en fin, mecanismo para ejercer alguna crítica si llega a producirse esa ley de amnistía, que recordemos, lo de la amnistía está pensado para un cambio de régimen. Cuando hay una dictadura, es lo que pasó en España después de los 40 años del franquismo, la democracia aprueba una ley general de amnistía porque reconoce que no había, digamos, unos tribunales de justicia realmente democráticos en las estructuras del régimen, ¿no? Es decir, aprobar una amnistía ahora sería como decir que estos 40 años de democracia son una mentira, son una farsa, ¿no? Que en esto precisamente insistía el otro día Herrera, Alfonso Guerra, aquí con Herrera. Pero decíamos de la Unión Europea. Mira, en enero de 2019, Rumanía, que como España además presidía entonces la Unión Europea, estaba en un debate abierto también en torno al indulto a unos dirigentes políticos. Rumanía 2019. ¿Cuál fue la reacción del entonces presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker? De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho. Esta es la frase textual que dijo Juncker entonces, ¿no? Así que, bueno, esta es otra derivada de este debate y veremos a ver qué dice, si es que dice algo llegado el momento, pues, por ejemplo, Ursula von der Leyen, a quien hemos visto, en fin, en franca sintonía con Sánchez en numerosas ocasiones en la pasada legislatura. Bueno, y ojo, porque había quien decía que con Podemos fuera del futuro gobierno de coalición, si es que se reedita la actual coalición de gobierno, bueno, pues que se iban a evitar las crisis internas, ¿no? Que hemos visto en los últimos años entre Sánchez y Pablo Iglesias, entre Nadia Calviño e Irene Montero, ¿no? Que se iban a evitar esas crisis porque, bueno, Yolanda Díaz es otra cosa, ¿no? Esto es lo que nos querían vender. Pues bien, aún no hay gobierno y Yolanda Díaz ya ha protagonizado en apenas 10 días dos salidas de tono bastante evidentes para marcar distancias con el Partido Socialista. Primero fue aquella bochornosa visita al prófugo Puigdemont. La vicepresidenta del gobierno se fue a ver a un huido de la justicia española para negociar su apoyo a una futura investidura. Y ahora, escucha lo que dijo ayer Yolanda Díaz con el asunto de Telefónica.
Mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del gobierno en funciones y así lo voy a defender.
Bueno, pues dice Yolanda Díaz que ha llamado a Nadia Calviño para decirle que no, que lo de la entrada del fondo saudí en Telefónica, que no. Bueno, hay que recordar que la ley anti-OPAS le da al gobierno la posibilidad de no autorizar al fondo saudí a pasar del 4,9% que ya controla al 9,9% al que aspira. Así que es evidente que el gobierno tiene que dar una respuesta. Lo que ya no es tan evidente es que esa respuesta sea unitaria, porque como vemos en el gobierno sigue habiendo, aunque esté en funciones, dos almas. Serán dos almas en funciones, claro. Bueno, y lo de María Jiménez. Aplausos, aplausos. El paso de la carroza con caballos que pasearon el cuerpo sin vida de María Jiménez ayer por las calles de Sevilla tal y como ella quería. Hay que reconocer, estarás de acuerdo conmigo, en que es difícil despedir a alguien con más arte que como se hace en Triana.
Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, hay un tequila por cada lugar.
Bueno, es la versión del clásico de Sabina, que María Jiménez llevó a otro nivel. Quien supiera reír como llora Chabela, como llora Sevilla, la pérdida de esta artista totalmente inimitable, María Jiménez. Bueno, están pasando más cosas, son ya las 6:13, madre mía, qué tarde. Las 5:13 en Canarias, cosas que te cuento ya con la ayuda de Elena Fornás. China prohíbe los iPhone a sus funcionarios y provoca una fuerte caída de Apple en bolsa.
Adiós al iPhone en los bolsillos de los funcionarios chinos. El gobierno del gigante asiático ha decretado la prohibición del icónico teléfono fabricado por la empresa estadounidense para uso profesional en al menos 3 ministerios. Un paso más para reducir la dependencia de tecnología extranjera. Esta nueva medida llega en medio de una campaña para filtrar la información que llega desde el exterior y supone una pérdida para la compañía americana de más de 180 mil millones de euros.
Y un terremoto ha sacudido Marruecos y se ha dejado notar en varias capitales de Andalucía.
El seísmo de magnitud 7 se ha sentido en casi todo el país y ha sembrado el pánico en las principales ciudades. Al menos 296 personas han muerto y otras 153 resultaron heridas en diferentes localidades de Marruecos. El temblor se hizo notar además en varias capitales de provincias de Andalucía, como son Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén. El 112 ha recibido durante esta madrugada más de una veintena de llamadas de alerta.
Y el juez del caso Neurona archiva la investigación contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.
Toma la decisión tras más de 2 años de tener al cofundador de Podemos investigado tras el determinante informe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía sobre la autenticidad de una factura. Se investigaba la contratación por 360.000 euros de la consultora Neurona para realizar una serie de trabajos. El juez ha constatado que no existen indicios de que el cofundador de Podemos intermediara ni tuviera participación alguna en la contratación.
Las 6:15, 5:15 en Canarias. Hoy el epicentro del poder mundial se concentra en unos pocos kilómetros cuadrados a más de 7.000 kilómetros de distancia de nuestro país. Los líderes de los principales países del mundo están reunidos en estos momentos en la India. Allí, en Nueva Delhi, tiene lugar la reunión anual del G20, muy dividido, marcado por la guerra de Ucrania y con las ausencias notables de Xi Jinping y de Vladimir Putin. ¿Y por qué no han ido? Bueno, pues que no vaya Putin, la verdad es que no es una sorpresa, porque tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Sí que sorprende la ausencia del presidente chino, que se podría deber principalmente a los conflictos territoriales que hay entre estos dos países en la frontera del Himalaya. Esta cumbre le está sirviendo al primer ministro indio, a Narendra Modi, para encumbrarse, para ganar poder, y no solo ante su gente, sino sobre todo ante los líderes mundiales. El veterano líder indio, de 72 años, ha llevado a su país a convertirse en el más poblado del mundo, a la vez que es la economía que crece más rápido. Por el momento, lo más destacable de esta reunión anual ha sido el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro indio en su residencia, y los recibimientos a todos los líderes a ritmo de música tradicional. Ya sabes que los G20 siempre suenan a gran cita, pero la realidad es que últimamente sus resultados son bastante escasos y en este caso todo apunta a que así va a ser. De hecho, los líderes ya han avisado de que no se va a redactar o de que no parece probable que se alcance una resolución conjunta. Es verdad que en la anterior reunión se alcanzó en el penúltimo minuto. En cualquier caso, a esta reunión te recuerdo que acuden los países con las economías más desarrolladas del mundo: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, pero también los conocidos como BRICS, los países emergentes que buscan tener pues un papel más importante en la economía mundial, como pueden ser Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Y Pedro Sánchez no va a estar, no ha podido acudir, ya sabes que ha dado positivo por coronavirus, y que en su lugar, representando a nuestro país, está la vicepresidenta Nadia Calviño. No está, por cierto, Zelensky, que sí estuvo invitado en la reunión del año pasado en Bali, en Indonesia. La guerra de Ucrania seguro que va a ser uno de los temas de conversación en esta cumbre. Zelensky ha asegurado, en referencia a esta reunión, que la guerra se está ralentizando y se está alargando por la falta de nuevas sanciones y entregas de armas, dice, por parte de los aliados occidentales. En total, son ya 563 días de guerra y el foco sigue puesto en la provincia de Jerón. Allí, un ataque aéreo ha acabado con la vida en Jersón, ha acabado con la vida de 3 civiles. Y no solo es que la guerra siga, sino que además la ciudad natal de Zelensky ha sufrido un aparatoso atentado. Una persona ha muerto y otras 72 han resultado heridas en el bombardeo de una comisaría de policía en Kryvyi Rih. poco más de 2 semanas nos quedan para la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, para ese debate de la investidura del candidato del Partido Popular. Desde Moncloa dan por descontado que va a ser fallida y ya tratan de vender la idea de que Pedro Sánchez podría someterse a la confianza de la Cámara a mediados de octubre. Aseguran que las negociaciones con el prófugo Puigdemont están siendo duras, pero al tiempo dan por hecho que las conversaciones con el huido van a dar sus frutos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez es celoso de sus pasos, no pone todas las cartas sobre el tapete, ni siquiera ante los suyos, pero la intención es que la investidura sea lo más rápida posible una vez fracase Alberto Núñez Feijóo alrededor de mediados de octubre. Tal calendario resulta endiablado, fiándolo todo al placet de Carles Puigdemont, que exige de antemano la aprobación de la amnistía. Esa posibilidad está en el aire, aun cuando la proposición de ley se propulse por la vía de urgencia en el Congreso. Con los tiempos de Sánchez, la cúpula socialista ve realista llegar a la investidura habiendo cumplido con el arranque de la tramitación de ese borrado penal del proceso, esto es, la toma en consideración en pleno extraordinario. Y ello además, siempre y cuando sean capaces de encajar todas las piezas, incluidos los letrados de la Cámara, ante la perspectiva de una vulneración de la Constitución. Los contactos avanzan a buen ritmo, eso se verá en la Moncloa, donde presenta a Puigdemont como un duro negociador, aunque se declaran convencidos de cerrar el acuerdo.
Son optimistas, gracias Ricardo, pero al final Junts sigue teniendo la llave de un futuro gobierno presidido por Pedro Sánchez, y esto es lo realmente preocupante, que la llave de la gobernabilidad en nuestro país descansa en alguien que huyó de la justicia de nuestro país y que no cree en la justicia de nuestro país. Puigdemont, en todo caso, ha puesto las cartas encima de la mesa y esto no se le puede reprochar. Antes de pactar, se tiene que empezar a hablar y a tramitar la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Y en este contexto es pertinente preguntarse qué impacto puede tener una medida como la amnistía en el contexto de la historia contemporánea de nuestro país. Por eso, Carlos Herrera este viernes hablaba con Juan Pablo Fusi, historiador, catedrático, académico de primerísimo nivel, quien subrayaba lo excepcional de la situación que se está planteando en la actualidad. Desde un punto de vista de historiador, la amnistía planteada para los golpistas se erige, según apuntaba, como una situación excepcional que deteriorará la democracia.
¿Es que estamos viviendo realmente una situación de peligro para incluso el sistema?
Sí, yo creo que estamos en una situación verdaderamente muy grave, de un deterioro y degradación de la democracia española del 78 y una especie de desmantelamiento, de construcción de esa democracia, que ha sido, digamos, una respuesta histórica a todos nuestros problemas y un éxito histórico indiscutible.
Y mientras continúan las críticas de antiguos líderes socialistas a la estrategia de Pedro Sánchez, no ha sido la única, pero, en fin, una de las más contundentes, desde luego, la del ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, contra esa ley de amnistía, aquí en COPE, esa entrevista de la que todo el mundo habla y que sigue dejando reacciones. Entrevista, por cierto, que puedes escuchar en cope.es. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra, secretaria general del partido, advertía este viernes de que el socialismo actual no puede ni mirar a la cara a los socialistas históricos.
Hoy los socialistas no pueden mirar a la cara ni a sus dirigentes históricos, ni a de sus militantes actuales, ni a la gran mayoría de sus votantes, a las que no les dijeron en la campaña electoral que su voto serviría para amnistiar a aquellos que han puesto en jaque nuestro orden constitucional y que lo que piden a cambio de un apoyo es que se reconozca que España no es una democracia.
Bueno, pues vamos con las cuestiones del comer, vamos con el día a día de nuestros bolsillos. Septiembre es uno de los meses de mayor gasto para las familias españolas. Te voy a contar, ¿verdad? Ahora que tenemos a los chavales en los colegios y que estamos todavía echando cuentas, en fin, de lo que nos ha costado los libros, los uniformes y todo lo que conlleva, incluso las tabletas, que en algunos colegios ya hay que gastar 300 euros de tableta, ¿no? En fin, qué barbaridad. La factura no solo la está engrosando la vuelta al cole, también la cesta del supermercado, la hipoteca y el combustible, la gasolina, que no da un respiro en esta cuesta de inicio de curso. En concreto, en esta primera semana del mes, la semana en la que habitualmente las familias ya han vuelto de su temporada de vacaciones para encarar la rutina, el precio medio de los carburantes ha vuelto a subir, encadenando su novena semana seguida de incrementos. Desde que comenzó el verano, los combustibles acumulan un encarecimiento de hasta el 12,8%. Y esto se está traduciendo en una caída considerable en la venta de coches diésel, que ya está en mínimos históricos. Un declive que también llega a las fábricas españolas. En el primer semestre del año, en España solo se fabricaron 106.000 turismos de diésel, es decir, apenas un 10% del total, Claudia Cid.
En el último año, la producción de coches diésel en España ha caído un 45%, impulsada por el proceso de descarbonización que está viviendo el sector. Félix García, de ANFAC, la patronal de los fabricantes.
Las restricciones de emisiones impuestas por la Unión Europea y la bajada de emisiones para conseguir el objetivo en 2050 de cero emisiones hace que la industria del automóvil esté girando hacia la movilidad cero emisiones.
Pero esta movilidad en España no termina de despegar. En lo que llevamos de año, solo el 5% de las matriculaciones corresponden a coches eléctricos. Lo explica Raúl Morales, de Facon Auto, la patronal de los concesionarios.
Hay dos problemas fundamentales. Uno, de renta. La mayor parte de los españoles no pueden comprarse un vehículo eléctrico. Y luego, la infraestructura de recarga va retrasadísima en nuestro país. Ahora mismo, quien tenga un vehículo eléctrico todavía tiene serios problemas para recargar.
Desde las patronales recomiendan facilitar el despegue de los vehículos eléctricos para así evitar el declive de un sector que emplea a casi 2 millones de trabajadores y supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto.
Es, gracias Claudia, relevante ese dato que nos aportaba de que solo el 5% de los coches que se compran en nuestro país son coches eléctricos, lo cual demuestra algo que es muy evidente, que es que la gente normal no se puede comprar un coche eléctrico, que es que son carísimos y que a día de hoy, por mucho que desde Bruselas se haya puesto sobre la mesa la prohibición de vender coches de combustión a partir del año 2035, a día de hoy esa es una realidad que para mucha gente queda muy lejana, porque son coches muy caros y encima todavía no hay una red de estaciones en las que tú puedas recargar tu vehículo. Lo cual nos lleva a esa conclusión de que a veces el mundo no va por donde algunos desearían que fuese. Pero este es el mundo real, el mundo en el que la gente no se puede gastar 35.000 euros en un coche eléctrico. Bueno, tampoco llegan buenas noticias del sector industrial. La producción ha profundizado su caída en el mes de julio con un descenso que es cercano al 2%. Precisamente el sector energético ha sido uno de los principales culpables de esta bajada, como nos va a contar Susana Moneo.
La caída del consumo, la falta de inversiones y el encarecimiento del crédito por la subida de los tipos lastra nuestro tejido productivo. Los datos del INE coinciden con el barómetro del Consejo de Ingenieros Industriales. José Antonio Galdón es su presidente.
Es que llevamos muchos años que, lejos de alcanzar ese 20% del PIB industrial para el año 2020, sigue disminuyendo, estamos por el 13,5%.
Es un momento clave en plena transición energética y de digitalización, imprescindibles para reactivar la industria, y los fondos europeos no llegan.
Estamos muy necesitados, ¿no?, de que lleguen esos fondos, que se puedan aplicar y además que se hagan cuanto antes.
Sin industria, una economía no prospera.
Las 6:27 y vamos a mirar ahora a Francia para contarte el primer detenido tras la prohibición de usar la valla en los colegios. Se trata de un padre que amenazó a un director. La valla es una túnica larga que va hasta los pies, es la típica vestimenta de las mujeres árabes y tiene todos los detalles la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
El ministro de Educación, Gabriel Attal, ha ordenado que se prohíba la entrada en los colegios de las jóvenes que llevan la valla, la túnica larga que se usa tradicionalmente en Oriente Medio y que se lleva por encima de la ropa, y que, aunque los que la defienden dicen que es un traje sin connotación religiosa, quienes lo llevan en los colegios en Francia es para marcar su pertenencia al Islam. Solo ha habido el caso de 67 jóvenes que se negaron el primer día de clase a quitársela, entre ellas una alumna de un instituto de Clermont-Ferrand, cuyo padre ha llamado al colegio profiriendo amenazas de muerte contra el director del establecimiento. Son amenazas muy impactantes, ha indicado el ministro de Educación, quien ha añadido que ha hablado por teléfono con el director del colegio y le ha transmitido el apoyo del gobierno, el Estado y globalmente de todos los ciudadanos frente a esas amenazas inadmisibles e incalificables. En la mente de todos está el asesinato de Samuel Paty, el profesor degollado por mostrar unas caricaturas de Mahoma en clase. Esta vez las amenazas han sido tomadas inmediatamente en serio. El hombre ha sido detenido y, tras pasar la noche en comisaría, ha sido puesto en libertad bajo control judicial y será juzgado en octubre por amenazas para intimidar a un funcionario.
Gracias, Asun. Bueno, pues en apenas un minutito vamos a llegar a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias. Sigues en COPE, escuchas La Mañana del Fin de Semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos. En la mañana del fin de semana te saluda Guillermo Vila. Gracias por estar al otro lado de la radio contigo a las 8:30, hasta las 8:30 de la mañana, hasta que esté por aquí el maestro César Lumbreras y arranque Agropopular. Enseguida te cuento la última hora de este sábado, que tiene entre otros protagonistas esa querella de la Fiscalía contra Rubiales por agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso, por esa presión de los socialistas históricos que sigue creciendo contra la ley de amnistía que exige Puigdemont. En fin, muchas cosas de la actualidad que te voy a contar en un instante, pero antes, mira, a esta hora déjame que te cuente la historia de Marcos. Él tiene 26 años y a su edad lleva trabajando en el mantenimiento de automóviles en una gran empresa un total de 7 años. Empezó joven a trabajar y ahora ha decidido dar el salto a la universidad para poder ascender en su trabajo.
Bueno, voy a comenzar este año el grado en ingeniería mecánica y está muy relacionado y es lo que me gusta. Y realmente el día de mañana, pues también conllevará un crecimiento dentro de la empresa para conseguir un cargo mayor.
Algo parecido le ha sucedido a Blanca. Ella es enfermera, lleva 4 años ejerciendo la profesión y este año se adentra de nuevo en la universidad para seguir formándose.
Este año he decidido iniciar mis estudios en nutrición y dietética en la Universidad Pública de Valencia porque se me ha brindado la oportunidad por tiempo y pues económicamente también.
Bueno, pues Blanca y Marcos son dos de los 1,7 millones de estudiantes universitarios que estos días cruzan las puertas de lo que van a ser sus casas los próximos 4 o 5 años. Alguno le traerá buenos recuerdos, ¿verdad? Ese sonido de los pasillos de la universidad donde tantos amigos se hacen y tantas charlas y, oye, donde algunos incluso conocen incluso al amor de su vida. La realidad es que de esa cantidad de nuevos estudiantes, de ese 1,7 millones de universitarios, uno de cada tres son alumnos de nuevo ingreso y que, en fin, entran en la universidad. Además, un 13% cambia a otras enseñanzas, según el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2022-2023. Ojo a estos datos, ¿eh? Un 13% cambia a otras enseñanzas y uno de cada tres alumnos de nuevo ingreso en la universidad abandona los estudios en algún momento. La pregunta, claro, es ¿por qué apuestan nuestros jóvenes? ¿Vocación o más salidas e ingresos futuros?
Y nada, llevo 7 años trabajando en Ford, en mantenimiento. Creo que dicha carrera es la perfecta para poder ascender en mi trabajo y tener un cargo mayor.
Yo lo estudio un poco, primero porque me gusta muchísimo, segundo porque me crea muchísima curiosidad el tema de la nutrición y tercero porque creo que es un buen complemento para mi carrera, pues para poder seguir creciendo como enfermera y en un futuro, pues si Dios quiere, poder dedicarme a la enfermería y también a la nutrición.
Tanto Marcos como Blanca han decidido invertir en sus estudios. La diferencia en el precio de la primera matrícula universitaria varía entre los 518 euros y los 1.361, dependiendo, claro, de las comunidades autónomas, de las universidades públicas o privadas. Son datos del Observatorio del Sistema Universitario. Y otro dato curioso es que ambos optan por dos de las titulaciones con mayor empleabilidad, nuestros dos protagonistas de esta historia, las titulaciones de Ciencias de la Salud, seguidas de las de Ingeniería y Arquitectura, que se sitúan a la cabeza frente a las de Artes y Humanidades y algunas titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas. Bueno, ahora sí te cuento y repasamos ya juntos con Elena Fornás el resto de noticias de este sábado. Novedades en el caso Rubiales. La Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol. El Ministerio Público le acusa de agresión sexual después de que ella ratificara el martes que no fue consentido. También apunta a posible delito de coacciones por las presiones a la jugadora y su entorno para que exculpara en público a Rubiales. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, promete a Jenny Hermoso el apoyo del gobierno.
Y los cadáveres allá en Aldea del Fresno son los de los desaparecidos por la Dana.
Fueron hallados por la Guardia Civil en Aldea del Fresno. Son dos de los hombres desaparecidos la madrugada del pasado lunes por las lluvias torrenciales que afectaron a este municipio y a otros del sureste de la región. Los cuerpos corresponden al del hombre arrastrado junto a su familia por el río Alberche en Aldea del Fresno y el de un anciano de 83 años con Alzheimer arrastrado por la corriente en Villamanta.
Y el COVID va a impedir que Pedro Sánchez asista a la cumbre del G20.
Que se celebra este fin de semana en Nueva Delhi con las ausencias de los presidentes ruso y chinos, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, antes la diferencia existentes por la guerra de Ucrania. España estará representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Y una cosa más, Elena. Margarita Robles, la ministra de Defensa, dice que va a estudiar con mucho rigor, a ver si es verdad, la entrada saudí en Telefónica para garantizar la protección de la defensa nacional.
Sí, las acciones de Telefónica a manos de la STC, la compañía de telecomunicaciones saudí, que se ha hecho con el 9,9% de su capital. Si el gobierno no lo impide, se convertirán así en el mayor accionista de Telefónica. Precisamente eso, parar el proceso de compra, es lo que ha pedido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha señalado que la prioridad para nosotros es que la defensa nacional esté siempre absolutamente protegida.
La mala noticia de la noche, ya la sabes y si no te la cuento a esta hora, que Medvedev ha acabado con el sueño de Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open y el tenista ruso ha vencido por un partido de cuatro sets a Alcaraz por 7-6, 6-1, 6-3 y 3-6. Además del tenis, el fútbol anoche, triunfo y goleada de España ante Georgia, además con el debut impresionante de Lamine Yamal, Carlos Martínez.
Y vaya debut, la selección española goleó 1-7 ante Georgia en el quinto partido clasificatorio para la Eurocopa del verano que viene. Debut con gol de Lamine Yamal. La revelación del FC Barcelona salió antes del descanso y 30 minutos más tarde anotaba con tan solo 16 años, siendo el jugador más joven en debutar con el combinado nacional. Y Álvaro Morata ha marcado su primer hat-trick con España. Esto ha dicho el capitán.
Ojalá sigamos así. La verdad que estoy muy contento, lo agradezco mucho a todos mis compañeros, porque Fabián hoy, por ejemplo, podía haber tirado él y ha sido muy generoso, así que se lo agradezco muchísimo. Ya le invitaré a comer o le llevaré un regalo. Miquel también me ha dado un pase fantástico y el centro de Marco que te voy a contar. O sea que estoy muy orgulloso de jugar en esta selección y cuando tienes grandes jugadores al lado, pues tienes la posibilidad de meter más goles.
No hay jornada en primera, pero sí hay segunda división. Hay 4 partidos a las 6:30, derbi asturiano, Real Oviedo, Real Sporting de Gijón. Lo escuchamos en tiempo de juego que comienza a las 3:00 p.m. En baloncesto, Alemania ha eliminado a Estados Unidos y jugará la final del Mundial contra Serbia. Y por último, en la vuelta, exhibición del Jumbo en el Tourmalet y Vindegar se lleva la victoria.
Y a las 6:37 p.m, hora menos en Canarias, vamos a hacer un primer repaso a la prensa de este día. Acaba de subir del kiosco, tiene las manos aún manchadas de tinta Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Y nos hemos mojado un poco, ¿eh?
Así es, verdad, ha caído una interesante esta noche. Bueno, vamos con variedad de temas hoy, ensaladilla de temas en los periódicos. Empezamos por la portada del diario La Razón, que pone negro sobre blanco las sospechas del bloque minoritario del Constitucional.
Los magistrados temen que Conde Pumpido partido logre avalar la amnistía. Titula La Razón, recuerda además este diario que ya está viendo movimientos en el Poder Judicial para rechazar una medida que dicen ellos jurídicamente inaceptable. Críticas a la amnistía que, según El Mundo, agitan al PSOE. El ex líder del Partido Socialista, Joaquín Almunia, y Javier Lambán se unen a los socialistas opuestos al pacto con Puigdemont, una medida que no sería la última. Como explica hoy ABC, la Asamblea Nacional Catalana ya exige activar la DIU, la Declaración Unilateral de Independencia, al día siguiente del perdón legislativo. Y sobre la legalidad de lo sucedido el pasado 1 de octubre, destaca hoy El Mundo que algunos de los libros de texto de la reforma de Celaá sean episodios recientes de nuestra historia. Por ejemplo, el de omitir que el referéndum del 2017 fue ilegal, o estigmatizar al Partido Popular, señalarle tindándolo de partido recentralizador. Y en el capítulo de cesiones al separatismo, esta que apunta hoy el ABC, dice: el PSOE apoya que España rinda cuentas por Pegasus, en un guiño al separatismo.
Gracias, Álvaro, luego me cuentas más cosas. Seguimos en la mañana del fin de semana y, como cada sábado, vamos a abordar ahora la actualidad de la vida de la Iglesia. Lo vamos a hacer con la directora de contenidos socio-religiosos de esta casa, con Irene Pozo. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Los efectos de la Dana, de los que venimos hablando durante toda la semana y también hoy aquí en la mañana del fin de semana, los efectos de esas tormentas a su paso por nuestro país, bueno, han dejado zonas pues muy afectadas. Y junto a la ayuda que instituciones y los propios vecinos están ofreciendo, también encontramos, Irene, la mano tendida de la Iglesia.
Pues sí, Guillermo, así es. Hace justo una semana comenzaba en España un temporal que nos ha dejado tormentas muy fuertes. Las consecuencias de esta dana todavía se están notando, sobre todo en el sur de Madrid y en el norte de Toledo, las zonas más afectadas. Allí esta semana ha sido muy dura y, de hecho, todavía queda mucha tarea por delante. Siguen limpiando, ya han empezado a reconstruir todo lo que el agua se ha llevado a su paso, y la Iglesia pues no ha tardado en remangarse, incluso se anticipó al temporal para prestar ayuda en Madrid. Ya desde el sábado Cáritas estuvo buscando alternativas de alojamiento para las personas que lo necesitarán en toda la comunidad. Los pueblos más afectados pertenecen a las diócesis de Getafe, entre ellos Villamanta, Aldea del Fresno y El Álamo. Esta semana el obispo de esta diócesis, Ginés García Beltrán, estuvo visitando estos municipios.
Es verdad que nuestras parroquias han hecho todo lo que ha estado en sus manos, repartiendo agua, alimentos, ayudando a limpiar. Es verdad que Cáritas Diocesana también ha participado en la medida que ha podido. Yo estuve también la otra tarde en alguna de estas poblaciones y en alguna celebré también la Santa Misa, la Eucaristía.
En el pueblo de El Álamo, el párroco Haroldo Herrera no dudó en poner a disposición de todos los vecinos del pueblo el salón parroquial e incluso su propia casa.
El salón parroquial y la parroquia han servido como centro de acopio para la acogida de las personas afectadas. De las personas que iban pasando con las ambulancias, con los carros de bomberos, los de Guardia Civil, los parábamos y les dábamos un bocata y un refresco. Y les decía, pero ¿y esto? Dice, no, para que se lo lleven para el camino.
Bueno, y claro, una vez que remitió la lluvia, pues un grupo parroquial comenzó a limpiar todo el pueblo. Además, han estado repartiendo comida a todo aquel que lo ha necesitado.
Pero como todo el sector quedó de esa zona, quedó sin energía eléctrica, entonces no tenían ellos, bueno, es que de verdad que no podían encender nada, porque todo sus estufas y todo se les estropeó. Entonces nosotros desde aquí llevábamos alimentación específicamente en este momento a las personas.
Bueno, y otra de las provincias más afectadas, Irene, ha sido la de Toledo, donde han fallecido 3 personas por esta dana y una se encuentra desaparecida.
Uh-huh. El arzobispo de esta diócesis, por cierto, Francisco Cerro, ha pasado esta semana por mediodía a COPE y nos contaba que la situación estaba resultando muy difícil.
Y bueno, pues ahí estamos luchando todos estamos ahí y muy preocupados además, porque es una situación que realmente de muchísima precariedad, donde se está haciendo frente, pero realmente es una zona catastrófica toda esa, claro.
Bueno, es que uno de los pueblos más afectados de esta provincia de Toledo es Guadamur, un municipio de 2.000 habitantes en el que comenzaban las fiestas justo el día que empezó a llover. Desde la Hermandad de Nuestra Señora de la Natividad de este pueblo comenzaron la reconstrucción. Se pusieron a limpiar sus calles, todos a una. Vamos a escuchar a Pedro Martín, el hermano mayor.
Eso es. Ya la misma noche de la riada ya estábamos planeando cómo poder paliar los daños. Y al día siguiente pues estaba medio pueblo con palas, con cepillos, con botas de agua y dispuestos a limpiar todo y a trabajar.
Bueno, un esfuerzo que además tuvo su recompensa porque han conseguido limpiar lo suficiente para poder celebrar sus fiestas.
Es el esfuerzo de todo un año de planificación, de gestión, de trabajo. Pues cómo se lo lleva el agua y tú te sientes impotente de no poder hacer nada. Está claro que lo principal es que no haya daños personales, que los daños materiales se minimicen, pero claro, la cosita de te quedas sin fiestas después de un año esperando y un año planificando, pues estaba ahí, claro.
Bueno, la buena noticia es que con trabajo, esfuerzo y con la unión de todos los vecinos, pues estos pueblos ya comienzan a recuperar la normalidad. Todavía hay convocatorias para este fin de semana en algunos municipios como el de Villamanta, en Getafe, donde la propia Delegación de Enseñanza de esta diócesis está promoviendo la acción voluntaria para colaborar en las labores de limpieza.
Bueno, y noticia también de estos días, el inicio del curso escolar. Entre esta y la próxima semana, 8 millones de alumnos están volviendo a las aulas y de ellos, más de 1,5 millones, Irene, lo van a hacer en algún uno de los 2.500 colegios católicos que hay en nuestro país.
Fíjate, ¿eh? Un buen número. Sí. Esta semana hemos conocido en Mediodía COPE la fundación que acaban de crear las Hermanas del Amor de Dios para gestionar los 22 centros que tienen repartidos por todo nuestro país. Esto es solo un ejemplo. Se trata de una red de colegios que comprende a 1.300 trabajadores, profesores incluidos, y 15.000 alumnos como María, José y Esther, directora en Oviedo y alumna en Madrid. También comienzan las clases en otro tipo de centros, en los que estudian todos los años 800 jóvenes. Se trata de los seminarios menores, donde estos chicos, como Pablo y Jorge, que están cursando secundaria y bachillerato con solo 15 y 16 años, ya muestran signos de tener vocación por el sacerdocio. Ellos volvieron a las aulas del Seminario Menor de Madrid este jueves.
Pues este último año yo me encontraba especialmente enamorado y querido por Dios y me di cuenta de que yo no podía corresponderle. También creo que es como mi deber estar preparándome y pensando y discerniendo cómo estoy llamado a amar a Dios.
Quería experimentar cómo es que la gente sienta lo mismo que siento yo con el Señor y para eso quería entrar en el seminario.
El de Madrid cuenta con más de un centenar de alumnos, algunos internos, pero hay otras realidades en España, como nos contaba el rector del Seminario Menor de Astorga, Luis Fernández, esta semana en Mediodía COPE. Fíjate, en su centro hay muy pocos alumnos y desde este año ninguno de ellos va a vivir en el internado, sino con su familia.
En principio arrancaremos con 4, posiblemente 5, y Dios quiera que esto pues vaya sumando. Ellos vivirán con sus familias, se hará un programa de acompañamiento personal a ellos y a sus familias, y varios fines de semana al mes estaremos juntos de convivencia de viernes a domingo en el propio seminario.
Bueno, pues sin duda otra forma de mirar a la vuelta al cole. Y nos vamos a quedar en Madrid ahora, donde la Iglesia va a desarrollar 13 comunidades solares en diferentes ubicaciones de la comunidad, que van a permitir a más de 1.100 familias reducir su consumo hasta un 40%.
Mira, qué buena noticia, Guillermo, hemos conocido. Además, coincidiendo que estamos viviendo estas semanas el tiempo de la creación. Se trata de un acuerdo con Iberdrola en el que, gracias a estas 13 comunidades solares, más de 1.100 familias que estén en un entorno de aproximadamente 2 kilómetros de alguna de las 13 ubicaciones van a poder suscribirse y ahorrar en sus facturas de la luz al consumir localmente, bueno, pues parte de la energía renovable producida por la propia instalación, ¿no? José Luis Bravo es el ecónomo diocesano del Arzobispado de Madrid.
El motivo de hacer este convenio es que las placas son de las compañías eléctricas, porque la parroquia tendría que hacer un desembolso económico que muchas no pueden hacer. Uh-huh. Lo tenemos como experiencia piloto para extenderlo a toda la diócesis en las parroquias donde se puedan instalar placas.
Fíjate, hacía yo referencia antes al tiempo de la creación y es que esta noticia justo nos llega pues en estas semanas donde los cristianos de todo el mundo trabajamos especialmente por concienciar sobre la importancia de la ecología integral, ¿no? Del cuidado del planeta, de la persona, ¿no? En definitiva, pues de la casa común que todos habitamos, poniendo en práctica pues esa encíclica del Papa Laudato Si, que por cierto tendrá actualización que conoceremos el próximo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología y día también en que finaliza pues este tiempo de la creación, que empezó el pasado 1 de septiembre.
Y vamos a terminar, Irene, en Tortosa, donde en unas horas va a iniciar su ministerio episcopal su nuevo obispo, Sergi Gordo.
Será a partir de las 11 de la mañana en una misa que se va a poder seguir a través de 13 y algo muy bonito. Mira, coincide este día con el sexto aniversario de su ordenación como obispo. Ha sido auxiliar de Barcelona hasta ahora y en la conferencia episcopal pues es miembro de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida.
Pues nada, nuestra felicitación y el gran desafío que desde luego pues va a tener por delante. Gracias, Irene, por estar con nosotros. Que tengas una feliz semana.
Buen día.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Seguimos en la mañana del fin de semana y mira, vamos a hablar de una cosa que estoy prácticamente seguro de que si no te preocupa a ti, le preocupa a tu padre, a tu hermano, a tu hijo o a alguien que conoces. Vamos a hablar del precio de la vivienda, que continúa imparable, no hace falta que te lo diga. Esta semana hemos conocido otra cifra oficial, la del Instituto Nacional de Estadística, que refleja un nuevo repunte entre abril y junio en el segundo trimestre del año. Incremento de precios en tasa interanual y también comparada con los tres meses anteriores con el inicio de este año. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Susana Moneo. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Pues sí, son ya 9 años en racha alcista. Los precios han subido un 3,6 en comparación con 2022, pero es en la variación trimestral donde se ha disparado, un encarecimiento superior al 2%, y esto significa el mayor repunte en un año. La obra nueva es la que ha elevado el listón con casi un 8% de aumento en este año, pero en términos mensuales es la de segunda mano, la vivienda de segunda mano, la que más se ha revalorizado. El mercado de vivienda, pues, parece que resiste.
Vamos a analizar estos datos, estas perspectivas, y sobre todo vamos a tratar de entender qué es lo que puede pasar en el futuro con Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a pesar de la coyuntura económica, Julián, el Euribor está por encima del 4%, se constata una caída del número de hipotecas, en agosto ha sido del 21%, los precios, sin embargo, siguen en máximos. Y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
Bueno, pues sí, efectivamente, los precios de la vivienda siguen en máximos y yo creo que hay varias razones. La primera explicación, tenemos que segmentar el mercado de la vivienda de compraventa en vivienda nueva, lo que se denomina obra nueva, y lo que se llama segunda mano, ¿verdad? Primero, para que los oyentes lo comprendan exactamente, la obra nueva aproximadamente representa el 15% del total de compraventas que se realizan en España. Por tanto, el 85% son viviendas de segunda mano. En cuanto a vivienda de obra nueva, lo primero que hay que decir es que la oferta es muy limitada. Hay muy poquita vivienda, la de obra nueva. La demanda supera fortísimamente a la oferta. Para que nos hagamos una idea, en números redondos, las compraventas de vivienda de obra nueva están en el entorno de las 100.000 viviendas anuales y otras 550.000 el año pasado serían de segunda mano. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como he dicho, la demanda de obra nueva es muy fuerte. Hay mucha gente que quiere comprar vivienda nueva, y la oferta es insuficiente. Por tanto, aquí ocurre un funcionamiento normal del mercado. Mucha gente queriendo comprar y muy pocas viviendas nuevas en oferta, pues los precios tienen que subir. Efectivamente, al segundo trimestre del 2023, la obra nueva ha subido en términos interanuales el 7,7%. Si lo comparamos con la segunda mano, esta solamente ha subido el 2,9%. El conjunto de ambos es lo que nos da ese crecimiento general que acaba de decir Susana del 3,6%. La vivienda de obra nueva, y ya no me voy a extender mucho, no puede bajar. Primero, porque los costes de construcción, el coste del suelo también, los costes de la financiación, como habéis dicho, la subida del Euribor supone incremento de costes de financiación, hace que los promotores no puedan bajar sus costes, y si los costes de construcción de una vivienda nueva no conseguimos bajarlo, tampoco bajará el precio, salvo que los promotores sacrifiquen el margen. ¿Y qué es lo que ocurre con la obra de, con la vivienda de segunda mano? Pues que de alguna manera sigue la estela de la obra nueva. Si hay poca oferta de vivienda nueva, el que quiere comprar tiene que desplazarse a la segunda mano, y la segunda mano pues también recupera incremento de valor.
Claro, Julián, pero no, fíjate, es fácil. Sí, disculpa, quería decirte.
No es fácil que a corto plazo, quiero decir, en lo que nos quedan de estos 4 meses para terminar el año 2023, el precio de la vivienda flexione a la baja. No es fácil.
Claro, pero fíjate que al comprar una vivienda ahora parece que se paga doblemente, podríamos decir, porque hay deuda cara, precios caros. Una parte de esta demanda, aquella más potente económicamente, es la que sigue manteniendo el mercado, porque verdaderamente todos los signos económicos de la economía familiar, todos los signos nos dicen que no hay dinero en las familias.
Bueno, claro, efectivamente, hemos visto también que los últimos datos conocidos es que los depósitos, el ahorro, digámoslo así, se ha hecho una retirada de liquidez importante en estos meses de verano, julio y agosto, lo cual es una demostración palpable de que la renta, los ingresos que obtenemos las familias y los hogares, pues son insuficientes para poder mantener, digamos, el nivel de consumo más o menos que teníamos hasta entonces. Ya hemos visto el precio de los alimentos y cualquier otros artículos, y tenemos que recurrir a tirar del ahorro, ya sea en forma de depósito o ya sea en forma de fondos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, en principio, no se ve que el precio de la vivienda vaya a bajar a corto plazo. No estamos en una burbuja, no quiero decir eso, ¿verdad? Pero sí que, psicológicamente, el comprador de vivienda ve dos cosas. Lo primero, que el alquiler está subiendo incluso porcentualmente por encima del precio de la compraventa, con lo cual esa alternativa para muchos está siendo descartada. Y está viendo que el precio de la vivienda sigue subiendo y sigue subiendo por encima de la inflación. Con lo cual, aquel que tiene capacidad económica suficiente, que tiene solvencia suficiente para que le concedan una hipoteca, la decisión que toma es: me voy a anticipar a comprar una vivienda antes de que esto siga subiendo mucho más. ¿La hipoteca está cara hoy? Sí. Evidentemente, si la comparamos con hace un año, que estaba en el 1,25 el Euribor, en números redondos, y hoy está en el 4,25 o en el 4,07 cuando ha cerrado el mes de agosto, pues efectivamente está cara. Pero no se espera que el tipo de interés vaya a bajar en el horizonte de un año. Por lo tanto, el que quiere comprar dice: pues si puedo y me conceden la hipoteca, compro ahora.
Bueno, precisamente, Julián, ahora te voy a preguntar por esto, pero antes, por sintetizar, casi podríamos decir, claro, estamos hablando de la situación complicada para quien quiera comprar una vivienda, pero la moneda tiene otro reverso, que es el mejor momento para vender una vivienda, aquellos que lo tengan y que tengan esa disposición de sacar una casa al mercado. Volviendo al tema de la financiación, Julián, y de esas hipotecas, que efectivamente caro o barato siempre acaba siendo un concepto bastante relativo, pero en el caso de una familia una persona que nos esté escuchando ahora y que sí o sí tenga que acceder ahora al mercado para comprar una vivienda, a la hora de ir al banco, ¿qué le recomendaríamos? Porque hay todavía algunas dudas, ¿no?, respecto a qué es mejor, si el fijo, el variable, el mixto, que ha crecido mucho en los últimos meses. ¿Cuál sería la mejor opción?
Bueno, pues en primer lugar, permitidme que lo que recomiende a aquel que va a ir al banco a pedir un préstamo hipotecario para comprar una vivienda, lo primero que le recomiendo es prudencia. Prudencia en el sentido de que efectivamente no puede pensar que los tipos de interés van a bajar a corto y casi ni medio plazo, y sin embargo tiene que pensar también que sus ingresos recurrentes, o sea, el salario que va a percibir, tampoco va a crecer mucho más, aunque la inflación de alguna manera está un poco doblegada, aunque siga alta en artículos como la alimentación, pero sus ingresos no van a subir mucho. Por tanto, primero, prudencia. No nos encontremos con que dentro de un año, 2 años, 3 años, todos estos compradores que se lanzan hoy en tromba a comprar una vivienda se encuentren con que su renta no les permite pagar la cuota hipotecaria y tengamos un problema no solamente como familias, sino también el sistema financiero, la morosidad de la banca está incrementándose. La segunda recomendación es que hagan muy bien las cuentas. ¿Qué es mejor, tipo fijo o tipo variable, que me preguntabas, verdad? Hombre, yo lo que digo es, aquel que tenga unos ingresos relativamente estables, podríamos estar hablando de un funcionario o de un profesional que tenga una actividad más o menos normalizada, pues mi recomendación es que se sume al tipo fijo, ¿verdad? Va a saber lo que va a pagar, va a tener un horizonte de una serie de años, pocos cada vez más, con lo cual, si ha hecho bien las cuentas, durante 3, 4, 5 años no va a tener problema. Si es alguien que efectivamente tiene unos ingresos relativamente variables que va a poder obtener, pues digamos, un profesional que sus ingresos vienen de cuando en cuando, el variable es la mejor opción porque le permite siempre estar en el mercado. Pero os quiero decir una cosa. Da igual lo que yo recomiende y lo que cada uno quiera. Las entidades financieras hoy apenas están ofreciendo hipotecas a tipo variable. Lo que están ofreciendo son hipotecas mixtas, es decir, un periodo 2-3 años a tipo fijo y a partir de 2-3 años a tipo variable. ¿Por qué? Porque ninguno sabemos cómo va a evolucionar los tipos de interés. Creemos que están tocando techo y que terminarán bajando a lo largo de 2024, pero no sabemos cuándo ni cuánto.
Fijaros, los bancos, perdona que te interrumpa, Julián, nos quedamos sin tiempo, pero efectivamente los bancos también necesitan tener esa seguridad y ante ese desconocimiento, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Susana.
Adiós, Julián. Gracias.
Bueno, pues...